Las 3 y las 2 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes vendrán luego. Ahora vamos con el programa de la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Después de lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento de Navarra, Sánchez queda para su investidura más cerca de los nacionalistas y de los independentistas. Hablaremos de ello a partir de las 4, porque a estas horas se está terminando en el Palacio Real el cóctel que los reyes han ofrecido a varias personas que han sido condecoradas con motivo del quinto aniversario del inicio del reinado de Felipe VI. Felipe VI se convertía en rey hace 5 años hablando de ejemplaridad pública.
Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos.
Felipe VI llegaba al trono en un momento muy complicado, con el prestigio de la monarquía bajo por el caso Urdangarín y tras la caída de Juan Carlos I en la cacería de Botswana. Hace 5 años, muchos españoles, especialmente jóvenes, no se sentían ya identificados con la monarquía que estuvo liderando la transición. Hace 5 años, las protestas del 15M, que criticaban la legitimidad de las instituciones, esas protestas estaban muy vivas. En estos 5 años, Felipe VI no lo ha tenido fácil. Ha tenido que afrontar el intento de secesión de Cataluña y una crisis política como la de 2015, en la que por primera vez el líder político más votado rechazaba presentarse a la investidura. Rajoy rechazaba presentarse a la investidura. Era una situación inédita porque, la Constitución no tiene detallado qué se hace en un momento así. El procedimiento en el que el rey encarga la formación de gobierno está pensado para situaciones de mayoría suficientes y desde 2015 tenemos una situación muy diferente a esas mayorías suficientes en el Parlamento. Y Felipe VI ha quedó expuesto en esa crisis política que resolvió bien. Una de las primeras medidas que tomó Felipe VI fue someterse a una auditoría encargada a la Intervención General del Estado para que se conocieran sus bienes y sus cuentas. Felipe VI ha conseguido la mejor valoración que ha tenido la monarquía entre los españoles durante los últimos años. No lo ha tenido fácil Felipe VI con Cataluña. No hay más que recordar los abucheos que le recibieron en la marcha de repulsa del atentado de agosto de 2017. El 3 de octubre, 2 días después del referéndum secesionista, Felipe VI hizo el discurso más importante hasta ahora de su reinado. ¿Quién sabe si ese discurso va a ser el más importante de toda su vida? Una semana antes de que el Parlamento de Cataluña hiciera el amago de declaración de la independencia y 24 días antes de que se pusiera en marcha el 155, Felipe VI reclamaba que las instituciones pusieran orden.
Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
En ese momento ejercía el rey su tarea constitucional de ser símbolo de unidad y permanencia del Estado. Solo han pasado 5 años y parece que han pasado mucho más. El rey ha estado en su sitio afrontando tareas, momentos muy difíciles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Dineros.
Buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que Josu Ternera queda en libertad bajo control judicial, no podrá salir de Francia, deberá presentarse en comisaría una vez por semana. Que el Partido Socialista y los nacionalistas dan a Geroa Bai el Parlamento de Navarra y facilitan que H. Bildu entre en la mesa de la Cámara. Y que el número de nacimientos en España disminuye más de un 40% en la última década, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en 25 minutos aquí en la tarde, todos hemos visto las imágenes ayer de Angela Merkel durante un acto con el presidente de Ucrania, temblando de arriba abajo. Ella lo achacó una deshidratación. ¿Es esto posible? Pues lo vamos a averiguar en la tarde. Y la isla noruega de Sommar ha decidido eliminar los horarios, eliminar los relojes. ¿Podías vivir sin reloj? ¿Cuántos relojes tienes en casa? ¿Los has contado? ¿Y de muñeca cuántos tienes? ¿Los coleccionas? ¿Y cuál fue tu primer reloj? Quizá el que te regalaron en la primera comunión. Hablamos de eso contigo en Facebook, en Twitter. Notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Ahora sí, tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bueno, mercado de fichajes con Neymar protagonista. Además, hoy juega la selección sub-21 en el europeo, partido clave contra Bélgica. Se puede decidir la Liga de Baloncesto en el Barça-Madrid. Pero atención, porque hay una noticia de última hora que tiene que ver con la selección española de fútbol. Ahora estamos con todo lo que tiene que ver con el mercado de verano, con los fichajes, pero Juan Antonio Alcalá, nos ha sorprendido en los últimos minutos una convocatoria de rueda de prensa de la Real Federación Española de Fútbol.
La Federación Española de Fútbol, en efecto, Munilla, ha convocado a todos los medios de comunicación para una rueda de prensa que no estaba prevista, que acaba de ser convocada y que van a dar el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina, a las 4 de la tarde aquí en la sede de Las Rozas. Aunque hay hermetismo prácticamente en todas las fuentes de la Federación Española de Fútbol, la cadena COPE está en condiciones de informar que lo que se va a comunicar es que, por problemas familiares, Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional de fútbol y se hace cargo de la selección española su segundo, Robert Moreno, que ha dirigido los tres últimos encuentros, el disputado en Malta y los dos más recientes ante Islas Feroe y ante Suecia. Insisto, rueda de prensa que hace escasamente 20 minutos acaba de convocar la federación, que no estaba prevista. Rubiales va a comparecer junto al director deportivo José Francisco Molina. Es a las 4 de la tarde, es aquí, en esta sede federativa que ahora mismo está tranquila en Las Rozas, en Madrid. E insisto, según ha sabido la cadena COPE, se va a comunicar que Luis Enrique, que por ese problema familiar del que venimos informando, deja la selección española, se hace cargo del equipo para los partidos que restan y quizá para la Eurocopa del próximo año, su segundo, Robert Moreno.
Es la noticia de ultimísima hora, la cuenta Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE. Luis Enrique deja el banquillo de la selección por problemas familiares. Robert Moreno toma el mando de la selección, pensando sobre todo en la Eurocopa del año que viene. A las 4 de la tarde, esa rueda de prensa en la ciudad del fútbol de Las Rozas de Luis Rubiales y del director deportivo Molina. Y ahora los fichajes. Esto deja de ser un rumor, empieza a ser una realidad. Porque Manolo Oliveros, lo vienes contando en las últimas horas, el Fútbol Club Barcelona ya reconoce el interés en Neymar.
Sí, recordemos la situación desde el punto de vista del Barça. Venimos informando desde el pasado lunes que Pini Sahabi, el intermediario israelí, está trabajando para ver de traer a Neymar y que podría estar en la operación Dembélé, que desde el club ayer nos admitían que está en un proceso embrionario, pero está en un proceso, y que no habría ningún problema, al contrario, desde el punto de vista deportivo, encajaría al 100%.
A todo esto hay una noticia que publica hoy el diario El Mundo y que refuerza también todo esto, Santi Duque.
Es una información, Muni, que firma nuestro compañero Francisco Cabezas, citando fuentes próximas a la cúpula directiva azulgrana. Messi le ha pedido a Bartomeu el fichaje de Neymar y una de las vías que estudia la directiva para el regreso del brasileño, que abandonó, recordemos, el Barça en verano de 2017 por 222 millones de euros, es incluir a Griezmann en la operación. Según El Mundo, el Barça estudia la manera de poder transferir al PSG el acuerdo privado al que llegó con Griezmann el pasado mes de marzo, en el que se pactó su sueldo y su fichaje a partir del 1 de julio. La petición de Messi no es algo aislado en el vestuario, sino que pesos pesados de la plantilla verían con buenos ojos el regreso de Ney. Estos son Luis Suárez y Arturo Vidal.
Que fui un privilegiado de cumplir uno de los mejores años de mi vida, teniendo al mejor jugador del mundo, Leo, y al segundo mejor jugador del mundo, que era Ney, en quien nos querría disfrutar de jugadores como Ney.
Claramente a Neymar se le quiere mucho en Barcelona y sería lindo que vuelva. Salió campeón, ganó todo en Barcelona y se le quiere mucho
a él. A Neymar le quiere mucho en el vestuario del Barça, no tanto a Griezmann. Estos son Suárez y Messi, no hace mucho tiempo, antes de la final de Copa.
¿Os gustaría que Griezmann pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene?
No opino, Griezmann.
No, lo que puedo decir de Griezmann, ya lo dije el año pasado, la calidad de jugador que es, pero es un jugador que de momento pertenece al Atlético de Madrid y prefiero no comentarlo tampoco.
Suárez en Racú de Barcelona. Y a todo esto, Nacho Plat, ¿dónde está Griezmann? ¿Qué se dice en Francia de todo esto?
Él está en Miami. Griezmann, protagonista de una de las telenovelas del verano, se ha ido de vacaciones con dos de sus aún compañeros, Lemar y Coque. Mientras, al otro lado del charco, en Francia, se hacen eco de la noticia de que Griezmann podría recalar en el PSG, celebrando que eso se traduciría en tener en el PSG la misma delantera estelar que la selección gala, la dupla Mbappé-Griezmann.
Y atención, porque desde la selección brasileña opinan dos compañeros en la selección de Neymar, uno madridista, otro del Atlético, Casemiro y Felipe, sobre su posible llegada al Barça.
Lo que puedo hablar es que Neymar es un grandísimo jugador. Se va al Barça, es complicado para nosotros porque otro jugador importante para el Barcelona, pero nosotros, yo estoy pensando en Copa América, no estoy pensando en Barcelona y que Neymar va para el Barcelona. Siempre he dicho que el Neymar se va para el Madrid es importante para nosotros, pero estoy pensando seguramente en la Copa América.
Bueno, no lo sé realmente, ¿no? Si es posible o no. Sería un bombazo y un gran fichaje para el Barcelona, ¿no?
El otro nombre de mercado de las últimas horas, Joao Félix y el Atlético de Madrid. Sobre Joao Félix habla en Fox Sport nada más y nada menos que el Cholo Simeone.
Se va Griezmann. ¿Tenés pensado con quién lo vas a reemplazar? ¿Viene este chico Joao Félix?
Se está trabajando ahí en varias situaciones. Una de ellas es este chico Joao Félix, un chico joven, que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlos, que mejoren. Obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potenciemos con su capacidad para absorber, para que el día de mañana sea mejor aún, ¿no?
José Nieto, ¿cuál es la última hora del fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid?
Pues lo que sabe la cadena COPE hasta ahora, Muni, es que se están ultimando los últimos detalles de su acuerdo. El jugador sigue en Madrid a la espera de que se oficialice su traspaso y lo único que faltaría es que los clubes intercambien toda la información. Tanto es así que en Portugal publican que Joao Félix estuvo ayer en el Metropolitano conociendo las instalaciones y saludando al personal.
Dos nombres más del Atlético de Madrid, una salida la de Rodrigo, una llegada la de Marcos Llorente. Lo último que sabemos que es Adrián Lez.
Son los otros dos nombres propios en el Atlético, aparte de Joao Félix, Rodrigo Hernández, el que en breve será pasado cuando el City abone la cláusula de 70 millones tras solo una temporada en el club, y el que será futuro, Marcos Llorente. Acuerdo total entre todas las partes, el jugador está de acuerdo y 40 millones tendrán la culpa de que sea el reemplazo de Rodri. El Real Madrid no tendrá opción de recompra.
Vamos a escuchar a Simeone
en este último
hablando
tiempo,
del proyecto.
Fuimos preparando, como decía al inicio, a los Jiménez, a los Saúl, a los Oblak, Coque, para que ellos sean un poco la transición esta de cambio de liderazgo. Pero está claro que el desafío de este año posiblemente sea uno de los más complejos que tenemos desde que llegamos al club.
Y la presentación del día es en el Real Madrid, es la del lateral izquierdo francés Mendy, que viene a competir con Marcelo.
¿Qué es para ti, Marcelo? Y si crees que partes con ventaja por tu físico.
Bueno, no nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos. Pero yo tendré que verle y hablar con él.
¿Aceptaría ser el suplente de Marcelo en el lateral izquierdo?
No, no es ningún problema ser titular o suplente. Siempre hay competencia en este tipo de clubes.
Miguel Ángel Díaz, detalles de la presentación de Mendy en el Real Madrid.
Ferland Mendy será el tercer francés de momento en la plantilla del Real Madrid. Ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador blanco hasta el 30 de junio de 2025. Tiene 24 años, juega de lateral izquierdo y le va a costar al conjunto del Estadio Santiago Bernabéu 48 millones de euros más 5 en concepto de variables. Ha dicho Florentino Pérez en su presentación que ha jugado 44 partidos la pasada temporada con el Olympique de Lyon y que es un ejemplo de superación. De hecho, tuvo que superar una operación de cadera cuando tenía 14 años y tuvo que volver a aprender a andar. En sus comienzos jugó de delantero hasta ir retrasando su posición. Dice también que ha hablado con Varane, que espera que sea su cicerone para adaptarse al Real Madrid, y que no ha hablado ni con Pogba ni con Mbappé de la posibilidad de fichar por el Real Madrid.
En el capítulo salidas del club blanco, muchos focos, bastantes focos, la mayoría de los focos apuntan a Gareth Bale. De él y de su futuro habló su representante, Jonathan Barnett.
Creo que el Mr. Zidane ha decidido probablemente que puede prescindir de él, así que tenemos que esperar a ver qué pasa.
Desde España se apunta que una cesión podría solucionar el problema.
Él no quiere irse cedido, tiene una vida encantadora y un hogar en España. Creo que para irse tendría que pasar algo excepcional y los préstamos no están en el menú.
Y hablando de nombres del mercado, uno más en el Fútbol Club Barcelona, el de De Ligt. Unos lo dan por cerrado porque ya no viene, otros lo dejan abierto. ¿Qué es lo último que sabemos en COPE Barcelona? Carles Valdellou.
Pues que en Barcelona el supuesto rechazo de su representante Mino Raiola a la oferta presentada por los azulgrana no altera el plan establecido ya desde el inicio. El club se limita a esperar un gesto por parte del jugador como el que ya hizo su compañero en el Ajax y compatriota De Jong, en el que muestre su voluntad pública de venir a jugar al Camp Nou. Se descarta, entre otras, la guerra de ofertas con PSG, con Juventus o con Bayern. La propuesta está encima de la mesa desde hace semanas y, como se dice vulgarmente, si quieres la tomas y si no la dejas.
Bueno, pues nosotros la tomamos y enseguida contamos más noticias del mercado de fichajes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Vamos a contar alguna novedad más del mercado de fichajes en Primera División. Por ejemplo, en el Betis, Rafa Almansa quieren a Borja Iglesias.
Rubí lo tiene claro, hace falta gol, eso lo vio ya la pasada temporada y este año no quiero que ocurra, y por eso le ha pedido al Betis como objetivo número uno reforzar la delantera. Hace falta gol y goles, y hay que hacer caja para traer al futbolista que ya ha designado Rubí. Cláusula de 28 millones y se trata de Borja Iglesias, 26 años, 79 kilos, goleador que necesita el Betis. Por lo tanto, operación gol, ya en marcha con Rubí, nuevo técnico del Betis.
Hablando de delanteros, en el Español, Juan Arias, ¿se marcha Álvaro Vázquez?
Sí, ha rescindido el año de contrato que le quedaba con el club españolista y queda libre. El club perico se ahorra una parte pequeña de la ficha que rondaba el 1,5 millones de euros. Por cierto, el Español se enfrentará al ganador del Sandjärnan islandés contra el Levadia Tallinn estonio en la primera de las tres rondas que tiene que superar para entrar en la fase de grupos de la Europa League. La ida se jugará el 25 de julio en Cornellà y la vuelta el 1 de agosto.
En el Levante ayer conocíamos la reestructuración de la dirección deportiva. Hoy ha hablado de ello el presidente Kiko Catalán, José Manuel Segarra.
Sí, y ha dado un repaso a todos los temas de actualidad. Ha confirmado que se sigue negociando con el Valencia por Rubén Bezo. No ha descartado la vuelta de Borja Mayoral y ha dado por hecha la marcha de Rubén García a Osasuna.
Hay noticias también de fichajes y de intereses de jugadores en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Sí, el primero Portu, ya lo veníamos contando, el murciano firma por 5 años hasta 2024, sigue también el meneo en la delantera, como dices, porque el West Ham inglés ha ofrecido al Chicharito Hernández, al delantero mexicano, y pretende a William José desde la Real. No ven claro este asunto.
Y ahora España. La noticia de última hora de la selección la ha contado hace unos instantes Juan Antonio Alcalá. Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional por problemas familiares. Robert Moreno toma el mando de la nacional. A las 4, rueda de prensa del presidente de la federación, Luis Rubiales, y del director deportivo de la federación, José Francisco Molina. Y hoy juega la sub-21 en el europeo. Se la juega contra Bélgica, partido a las 6 de la tarde. Y por cierto, no nos benefició la derrota de ayer de Inglaterra. Enviado especial de COPE y marca Pablo Egea.
La vida sigue en el europeo sub-21 y lo hace con la suerte siendo esquiva a España. La derrota ante Inglaterra ante Francia hace que se complique la posibilidad de disputar el playoff por los Juegos Olímpicos y encarece, más si cabe, el pase a semifinales como mejor segundo. Pero centrándonos en España, los jugadores de Luis de la Fuente descansan en sus habitaciones antes de la charla técnica, que será cuando conozcan la alineación para el encuentro ante Bélgica de las 6:30 en Reggio Emilia. No estará en ese 11 un Fabián que no ha entrenado durante los dos últimos días por ese bocadillo que sufrió en el muslo izquierdo ante Italia, pero sí estará Dani Ceballos, quien es optimista de cara a las opciones de España en este campeonato.
Esto acaba de empezar y nosotros tenemos intacta la ilusión por aún ser campeón de Europa.
En la Copa América, noche de empate de Brasil, Brasil 0, Venezuela 0. Hoy se la juega Argentina, la Argentina de Leo Messi, contra Paraguay. Partido a las 2:30 de la madrugada. Y atención, desde mañana, la ida de la última eliminatoria de ascenso a Primera División entre Depor y Mallorca. Noticias del Depor, Letichas.
Toda la plantilla citada para un entrenamiento breve mañana a las 12 en Riazor a puerta cerrada. Martí tiene las bajas por lesión de Pablo Mari, Crondelli y Vítor Silva. El estadio va a estar lleno y habrá recibimiento al equipo por parte de la afición.
Y noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
En un vuelo charter sale el Mallorca con la totalidad de la plantilla. Vicente Moreno, como ya hicieron en la eliminatoria contra el Albacete, se lleva a todos los futbolistas. La gran duda es ante Budimir, delantero croata, el delantero titular que ya no estuvo frente al Albacete. Los aficionados despiden a las 4 a su equipo. Va a haber un vuelo charter directamente a Galicia en la jornada de mañana con aficionados mallorquinistas. Ilusión a tope en el Mallorca para intentar volver a Primera División 6 años después.
Y un sonido más del día del presidente de la Liga, Javier Tebas. Ha hablado esta mañana en un acto sobre el caso Oikor de presuntos amaños de partidos y de apuestas en el fútbol español. Se ha referido así a uno de los presuntos cabecillas del asunto, de la trama, de Aranda.
No estábamos sorprendidos, porque nosotros sabíamos cosas que ocurrían, sabemos que es minoritario, pero tenemos que trabajarlo. Desde hace más de 4 años sabíamos que Aranda era un pájaro, que lo ven definido así. Yo recuerdo antes de todo esto que hasta le pusimos un detective 30 días seguidos, pero claro, no se podía intervenir, podía estar seguir, no podíamos. Cuando fui elegido presidente dije que existía en los jugadores una cierta omerta, porque estas cuestiones, si desde el vestuario se cortan desde el primer momento, no continuarían.
Enseguida más noticias, porque hoy se puede decidir la Liga ACB de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En el AMPA, yo la presidenta, que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
La cita es esta noche a las 9 en el Palau. Tercer partido de la final de la Liga ACB entre Barça y Real Madrid. 2-0 gana el Real Madrid. Así que primero noticias del que está contra las cuerdas, Albert Díez, el Barça.
Un Barcelona-Munilla que intenta pasar página a esa derrota del lunes. Los jugadores han visto y más de una vez los minutos decisivos que les llevaron a la derrota. Un Barça que piensa en la fuerza del Palau, donde ha ganado los 2 partidos al Real Madrid esta temporada para llevarse el triunfo. Habrá mosaico con la salida del equipo esta mañana. Sesión de tiro habitual en el Palau. Objetivo claro, alargar la serie como mínimo hasta el viernes. El Barça sabe que tiene que hacer hoy un partido perfecto.
¿Y cuál es la última hora del Real Madrid, del equipo de Lasso, Pilar Casado?
Pues justo hoy, que se cumple un año de la Liga que el Real Madrid ganó en Vitoria a Baskonia, tienen los blancos oportunidad de revalidar título en el Palau frente al Barça. Sesión de tiro habitual, como cada día de partido. Antes ha hablado el 23. Sergio Llull, ¿tienen claro lo que hay que hacer esta noche?
Bueno, yo creo que lo importante es ser más listos que ellos, ¿no? No dejarnos sacar del partido por su dureza, por su agresividad, intentar hacer nuestro juego y jugar como un equipo todos juntos, ayudándonos, y creo que esas son un poco las claves. Bueno, lo que gusta es ganar títulos, ¿no? Está claro que nunca puedes elegir dónde ganarlos y vamos a intentar jugar un buen partido, 40 minutos muy regulares para ganar.
A las 9 de la noche, tiempo de juego y en la cadena COPE con el Barça-Real Madrid de la final ACB. Y a todo esto también, hablando del baloncesto, Albert Díez, ha estado hoy Pau Gasol en Barcelona.
Sí, un Pau Gasol que está en plena recuperación de la operación en el pie izquierdo. Dice que quiere jugar una o dos temporadas más en la NBA, ve lejos, por no decir imposible, retirarse en el Barcelona. Y así explica Pau el timing que lleva para volver a las canchas.
De momento aún no puedo apoyar el pie, no puedo poner peso. De aquí a unos días espero que los doctores me den la luz verde para poder poner algo de peso en el pie, y voy a estar en una bota ortopédica durante otras 6 semanas, y a partir de ahí voy a empezar a, espero que a caminar y normal, y empezar a subir para estar preparado con mi objetivo de estar listo para la pretemporada del año que viene.
Ciclismo, ayer se la pegó en la Vuelta a Suiza el campeón del Tour, Geraint Thomas. Hay que preguntar cómo está el corredor de Ineos, Antonio Pérez del Castillo.
El ciclista sufrió una fuerte caída en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza que le produjo abrasiones en el hombro y un corte bajo el ojo, pero se ha descartado una lesión grave y el británico estará en la salida del Tour de Francia el próximo 6 de julio.
Del tenis, en noticia que ha ganado su partido Feliciano López, sigue adelante en Queens. Y en waterpolo, Andrea Devesa, España se juega en la Liga Mundial, ir a los Juegos Olímpicos.
Tras el buen inicio del equipo masculino español con la victoria ante Japón, hoy a las 5 menos cuarto se enfrentan en su segundo partido a una de las grandes potencias mundiales, Hungría. Hay que tener en cuenta que los húngaros vienen de perder su primer partido contra Canadá y una nueva victoria del equipo español les colocaría como primeros de grupo.
Pues todo esto, Pilar Fernando, y recordamos por supuesto la noticia que ha contado hace unos minutos Juan Antonio Alcalá aquí en Deportes Cope. Luis Enrique va a dejar de ser seleccionador nacional por problemas familiares, se hace cargo de la selección su segundo, Robert Moreno. A las 4 de la tarde, rueda de prensa del presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Gracias, Luis. Gracias. Continúa el Deporte en Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, es un día que nos tiene un poco alterados después de esa convocatoria de prensa de última hora que tiene que ver con el banquillo de la Selección Nacional y la marcha de Luis Enrique del mismo. A las 4 lo vamos a seguir puntualmente en la cadena COPE. Y entre tanto seguimos a lo nuestro, con el mercado de fichajes y con Neymar y con Griezmann. Y esa noticia que contaban los compañeros del diario El Mundo y que dio mucho que hablar anoche en el partidazo.
¿A quién preferís? ¿A Neymar o a Griezmann? Emilio.
A Griezmann.
David.
Futbolísticamente a Neymar.
Maldini, si fueras presidente del Barça, ¿a quién fichabas? ¿A Griezmann o a Neymar?
A Neymar, sin ninguna duda.
Uzquiano, si fueras presidente del Barça, ¿a quién fichabas? ¿A Neymar o a Griezmann?
Neymar.
Siro López, ¿qué dice?
Pues yo no ficharía a ninguno porque los dos han despreciado al Barça.
Lama, Lama no tengo ninguna duda.
Si Neymar está en condiciones físicas de volver a ser el que era, dos. Si Neymar tiene su cabeza en el fútbol o lo tiene en la cantidad de jaleos externos que tiene,
es que
tres.
Es así.
Si Neymar va a convertirse en un titiritero de darse vueltas por ferias para sacar dinero, o si va a volver a ser el jugador que es, como yo creo que nunca va a volver a ser el futbolista que es.
Es que no hay ni
me cabe ninguna
prueba.
Duda que Antoine Griezmann ahora mismo está más centrado en el fútbol.
O sea, tú fichabas a Griezmann.
Vamos, yo de aquí a Lima, pero en toda esta historia...
Ah, pensé que ibas a decir Neymar, fíjate.
Hay mucha gente que relaciona las dificultades de Neymar con el ruido que lo tiene, con todo lo que le envuelve, que es un contexto complicado y difícil porque en Barcelona lo vivimos, más que con lesiones que se han producido por culpa de esto.
Lama tiene razón, es evidente que ha tenido lesiones graves, pero el tiempo que ha jugado el Paris Saint-Germain no estoy de acuerdo que haya jugado mal. Es más, ha jugado muy bien.
Más allá del asunto Griezmann, intentar sufragar el fichaje de Neymar y luego intentar atacar también el de Griezmann. O sea, que lo que publica hoy El Mundo es la última vuelta de tuerca.
Sí, pero escucha una cosa. Seamos realistas. No puede tener el Barça a Neymar, a Griezmann, a Messi, a Suárez.
Vale, estoy de acuerdo, Juanma. Ahí ya entramos en otro debate, que es lo que le cabe
valer. Aquí os falta un actor que nadie ha contado con él, que es Griezmann. Porque todo esto que estamos contando, para que salga, tiene que tener el okay de Griezmann.
Si el Barça ficha a Neymar y tiene a Griezmann, que no es tonto, evidentemente, se va a dar cuenta de que probablemente va a ser suplente.
Bueno, evidentemente por esto había que presentar, o que preguntar, mejor dicho, hoy al personal en Twitter, Asenjo.
Sí, ¿qué tal, Muni? En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos a quién debe fichar el Barça. Hemos dado cuatro opciones: Neymar, Griezmann, a los dos o a ninguno. Estamos muy cerca de los 4.700 votos y de momento la cosa está muy repartida, pero con el 36% gana ninguno. El 27% se decanta por Neymar, el 25% dice que a los dos y solo el 12% dice que el Barça debería fichar a Griezmann.
No sé por qué me lo imaginaba. Bueno, tercera pista del reto, tercer día de la semana. Reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un futbolista menor de 21 años.
Sí, un futbolista menor de 21 años. Dijimos el lunes que era delantero y que pertenece a uno de los equipos que mejor está cuidando la cantera en los últimos años. Ayer dijimos que su lugar de nacimiento y la selección a la que defiende no es el mismo. ¿Por qué? Porque fue hijo de un futbolista y él nació donde jugaba el futbolista. Y recuerdo que su padre se retiró después de una brutal entrada.
Perfecto. Pues nada, nos quedamos con
hay
eso.
Hay que ir hilando cabos, sí, pero sí, es muy fácil.
Me he intentado poner a pensar, pero no me sale. Y aquí como que me come la desconexión y me come la publicidad y me come todo. Venga. Así que mañana resolvemos. Un abrazo.
Hasta mañana.
Al 106.3 de la frecuencia modulada. Nos vamos.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido un dato del Instituto Nacional de Estadística que confirma lo que venimos sabiendo ya desde hace tiempo. El dato dice que la cifra de nacimientos en España en 2018, el año pasado, fue la más baja de 20 años. Es la más baja en los últimos 20 años. Tenemos una tasa de natalidad muy baja, pero lo malo no es eso. Lo malo es que seguimos bajando. La tasa de fecundidad, el índice de fecundidad, que es la que mide, bueno, cuánta gente nace por mujer, pues está en el índice, estaba buscándolo porque no me lo sabía de memoria, índice coyuntural de fecundidad es del 1,25%, número medio de hijos por mujer. Y esto significa que seguimos bajando, seguimos cayendo. Es impresionante porque este es uno de los problemas, este, el de la educación, el del cambio de modelo productivo, el de las pensiones. Bueno, son los tres o cuatro problemas más serios que tenemos en España, de los que no se habla nunca. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Aquí hay que estar a la chorrada última, a la última tontería. ¿Han oído ustedes discutir a los políticos seriamente de este problema? ¿De cuál es la política que puede cambiar esta situación? Porque claro, los factores que influyen aquí son muchos. Por ejemplo, si se hace encuesta a las mujeres, muchas dicen que a ellas les hubiera gustado tener más hijos, pero que no han podido y que han tenido que retrasar, este es otro dato muy importante, que han tenido que retrasar el ser madres hasta una edad, bueno, en la que ya solo da tiempo a muchas de ellas a tener solo un hijo. Muchas mujeres dicen, no me lo estoy inventando, lo dicen las estadísticas, quieren tener más hijos, pero no pueden. Bueno, hemos escuchado un debate sereno de qué puede ayudar a que quien quiere tener hijos pueda tenerlos. Hemos escuchado un debate sobre una política familiar conveniente, porque bueno, sobre esto hay muchas discusiones en otros sitios, si el cheque bebé sirve o no sirve, si se incentiva, si es necesario que el Estado incentive la natalidad o simplemente tiene que poner las condiciones, porque la cosa no es fácil. Esto no es que se sienten una serie de señores y cambien razones económicas, porque aquí hay razones económicas, porque aquí hay razones culturales, porque aquí, o sea, aquí hay muchos motivos, pero hay políticas que han funcionado, funcionaron en algún tiempo en los países nórdicos, funcionaron en Francia. Sobre esto no se habla, hay una especie de censura, que hay que sentarse y a calzón quitado, porque lo políticamente correcto es tan sofocante que no se puede hablar de lo que realmente nos importa. ¿Por qué suspenden nuestros hijos? ¿Por qué abandonan el colegio nuestros hijos? ¿Por qué nuestro sistema productivo no sirve? ¿Por qué trabajamos mucho y no somos productivos? ¿Por qué sigue cayendo la población en España? Pero sin prejuicios, hombre. Muy libres para todo. Incapaces de poder tener una conversación nacional sobre las cosas que realmente importan. Es una especie de tiranía de lo políticamente correcto y de agenda de los políticos que están en lo suyo, que si pactan, incapaces de pactar. Son incapaces de pactar porque no se han enterado. No se han enterado que la composición del Parlamento ha cambiado y que hay que ponerse de acuerdo. Incapaces de suscitar un debate de este tipo. Culpa de los políticos, por supuesto, pero culpa de una sociedad civil también dominada por lo políticamente correcto, incapaz de tirar desde abajo para arriba. Porque esta es otra, no esperemos a que los políticos pongan la agenda, vamos a ponerla nosotros. vamos a empezar a pedir, a reclamar, a suscitar un debate. Hay que criticar todo lo necesario a los políticos y aquí los criticamos sin parar. Pero hagamos autocrítica también nosotros. Seamos sinceros en las causas de este y de muchos otros problemas. Para eso está aquí la radio. Aquí estamos abiertos a todo, ¿eh? Quien quiera venir a discutir de esto y hablar de cosas que nos importan, aquí tienen los micrófonos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, mira, de trabas a la maternidad, de alguna manera, hablaremos dentro de un ratito también. Lo que está costando que se devuelva el IRPF que se ha retenido por las bajas de maternidad y paternidad indebidamente y que no hay manera de que las madres y padres lo cobren. Veremos cómo está esta cuestión. Pero ahora, fíjate, son las 3:35 de la tarde. Oye, una cosa tan sencilla, ¿no? Como decir la hora. Parece que dentro de poco no será posible en la isla noruega de Sommar. Resulta que el pasado mes de mayo los 300 vecinos que habitan esta isla celebraron una asamblea de la que salió una decisión quizá única en el mundo: eliminar los horarios, eliminar los relojes. Y es que los habitantes de Sommar pasan gran parte de sus días casi en total oscuridad o a plena luz del día, y sus vidas se desarrollan con tanta placidez que consideran un estorbo que estén pautadas por los relojes. Pero claro, ¿realmente se puede vivir así? Tú podrías vivir sin reloj. Aquí en la radio sería absolutamente imposible, esto sería el caos, pero a lo mejor tú sí. O, por ejemplo, hablando de relojes, ¿has contado cuántos tienes en casa? ¿Te has parado a contarlos?
En esta isla noruega están a punto de celebrar el sol de medianoche. Ahora estamos en pleno solsticio.
¿No tienen
de
noche?
Yo
prácticamente.
Estuve una vez por esos tierras en junio y es un poco inquietante porque a las 11 de la noche en la calle, o sea, no es la luz normal, ¿no? Pero a las 11 de la noche en la calle se puede leer un periódico. A lo mejor por eso han quitado los relojes.
Claro, eso les pasa. Y luego en noviembre es prácticamente todo noche, que eso debe ser durísimo también, ¿no? Hoy en diciembre, ¿cómo se vive así? Siempre de noche, ¿no? Amanece prácticamente 2 horas al día, de día, eso es horroroso. Bueno, hablamos de relojes también a cuenta de esto. Oye, de los que tienes de pulsera, hay gente que los colecciona. ¿Y cuál fue tu primer reloj de pulsera? Quizá el que te regalaron en la primera comunión, que esto es o era, ¿verdad?, muy tradicional en España. Pues de eso queremos hablar con los oyentes, ¿verdad, José Cobian? Buenas tardes.
¿Verdad, Pilar Cisneros? Muy buenas tardes. Mira, dice el impulsor de esta idea de en la isla de Sommar, en Noruega, que a las 2 de la mañana, a la hora que serían las 2 de la mañana para nosotros, te puedes encontrar a personas cortando el césped, a niños jugando al fútbol, a adolescentes nadando en el mar. O sea, que lo de leer el periódico no es nada descabellado.
Eso lo he visto yo. Te vas a la cama y no hay manera de dormirse porque no se acaba el día nunca.
69 días de casi plena luz al año tienen. O sea, en las que casi no hay noche.
Y 69 días, entiendo, prácticamente noche, luego
claro,
en invierno.
No se acuestan
claro,
porque ya han dormido todo. Claro. Han dormido.
A lo mejor compensan.
Ah, exacto. Han
dormido. Tiene que ser, de todas formas, muy desconcertante esto.
Bueno, yo ya te digo, a mí me acostaba, me levantaba, me iba al baño, volvía, digo, pero esto no se acaba nunca, oye. Y enseguida, se va un ratito el sol y enseguida aparece otra vez. O sea, como a las 4 ya está rayando otra vez el alba que no ha acabado de irse. No, es una sensación extraña, tardas en acostumbrarte.
Es que para que nuestros oyentes se den cuenta, Sommar está al norte del círculo polar ártico. O sea, es que está
muy arriba. Es que está muy arriba. Muy cerca del polo. Bueno, ¿y claro, qué dicen los oyentes de los relojes?
Pues mira, primeros mensajes que nos estáis enviando ya. Jairo, yo tengo 17 relojes en mi casa, a ver quién supera eso. Los acabo de contar, todos funcionan y esto es lo mejor, están todos en la misma hora. Que esto pues, es difícil. Es muy difícil.
Que ninguna atrás ni adelante.
Es muy difícil, sí. Paula y Jaime nos dicen que son dos estudiantes, compañeros de carrera, que viven aquí en Madrid juntos y dicen que en su casa tienen pues lo típico, cada uno su reloj de pulsera, el del móvil y el ordenador. Pero no nos hace falta, dicen, porque nuestro vecino de abajo tiene un cuco que cada 15 minutos sale de su caseta
¿todavía?
A recordarnos la hora.
Hay relojes de cuco.
Y también a despertarnos de la siesta. Eso es, porque no veas cómo suena el pajarito. Dicen,
anda.
Yo también tuve un vecino que tenía un reloj de cuco.
¿De cuco también?
Y cada 15 minutos salía a cantar. Sí, me acuerdo perfectamente.
Oye, lo que hay es mucha gente que está dejando de usar el reloj, ¿eh?
Sí.
Entre los más jóvenes es difícil ya ver un reloj. Eso sería una cosa interesante para que nos lo contaran los oyentes. Si se acostumbran a usar solo el reloj de
teléfono, claro.
Supongo que tendrá que ver algo con ser millennials, porque los que no somos millennials
necesitamos el reloj de pulsera, ¿verdad?
Bueno, pero ya a lo mejor hay gente que ya se acostumbra. Yo creo que hay millennials, y no millennials, sino Z, X, esta generación nueva.
Que sea.
Que ya no usan reloj. ¿Tú no usas reloj, bien?
Yo tengo reloj, claro.
Ah, sí.
Bueno, luego esta otra cuestión, analógico o digital, ¿no? O todos mezclados, una vez analógico, otra digital, ¿cómo hacemos esto, no? Bueno, pues de todo esto queremos hablar contigo esta tarde. Nos lo puedes contar en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número del programa, al WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Pues sí, tenemos un problema gravísimo, efectivamente, de natalidad en nuestro país, como estaba apuntando Fernando. Es que fíjate, ha caído un 40% el número de nacimientos solo en 10 años, en la última década. Es una barbaridad. Y bueno, parece que no se ayuda mucho, ni desde la administración ni desde otros ámbitos. Si eres madre o padre, esto desde luego te interesa. Vamos a hablar sobre la reclamación de esa devolución del IRPF por tu permiso de maternidad o paternidad. Son más de 8.000 los afectados. ¿Cuándo se va a recibir ese dinero? La que ha estado en el Ministerio de Hacienda siguiendo esta reunión de los padres y madres con algún representante. Hola, Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién se han reunido, por cierto?
Con la ministra Montero.
¿Y de qué han hablado? ¿Quiénes son los afectados? Cuéntanos.
Mira, si te parece, vamos por partes porque es difícil de explicar. Mira, todo parte de una sentencia del Supremo de octubre del año pasado que dice que no se debe pagar el IRPF por la prestación de maternidad o paternidad. Esa sentencia, por tanto, como todas, se extienden hasta 4 años antes,
vale.
Es decir, hasta 2014.
O sea, tiene efecto retroactivo 4 años para atrás.
Efectivamente. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que hasta que sale esa sentencia, esa resolución que es firme, como siempre, del alto tribunal, muchos padres habían estado reclamando esa devolución por vía administrativa, pero también algunos por vía judicial. Y se les había denegado también por vía judicial y por vía administrativa, hasta que sale esa sentencia. ¿Qué ocurre? Pues que Hacienda lo que entendió es que esos padres y madres a los que se les había negado la devolución del IRPF que habían pagado por maternidad o paternidad, quedaban fuera de la sentencia del Supremo.
Uh-huh.
Y estos son quienes ahora van a poder cobrarlo. Es decir, Hacienda decía que era una cuestión legal, ahora esa cuestión legal parece que no existe. Lo bueno, van a poder cobrarlo. Son 8.000 personas, entre padres y madres.
¿Y cuándo lo van a cobrar? ¿Se sabe?
Pues decía la ministra que como mucho en 3 o 4 meses. Depende de los trámites. Es distinto para quienes se les denegó y para quienes están simplemente con el trámite que estaba en stand-by, que estaba paralizado.
Porque no sé si hablan ellos, los afectados, de cuánto dinero les supone esa devolución.
Sí, para una madre algo más de 2.000 euros, para los padres alrededor de 450 euros.
Bueno, pero es un dinerito que es tuyo, oye,
no,
y que está
supuesto,
ahí, y que lo tiene Hacienda y que te corresponde.
Por supuesto, y ahora todas esas trabas han caído abajo, el trámite es muy sencillo, solamente tienen que entrar en la página de internet de Hacienda y ya se ha dado orden, la ministra ya ha dado orden a todas las delegaciones que comiencen a agilizar aquellos que tenían los trámites paralizados, no denegados, y quienes los tienen denegados que vuelvan a pedirlo, que también se les va a agilizar todo.
Muy bien, porque había casos, creo, realmente curiosos, incluso dentro de una misma familia, una misma pareja, que a lo mejor el padre había recibido ya la devolución y la madre no.
Sí, es cierto, estuvimos hablando con una de estas personas, se llama Lara, tiene 2 hijos, y ella pues presentó un recurso cuando tuvo a su hijo, al pequeño, se lo denegaron. El padre no hizo ninguna petición porque entendía que era poco, en fin, que no le merecía la pena todos los trámites que tenía que hacer. Sale esta sentencia y entonces al padre, que no había
que
hecho
no había
esa reclamación...
Que ni siquiera lo había reclamado.
Claro, que no lo había reclamado, se lo devuelven inmediatamente. Tardaron menos de un mes, pero a ella, como se lo habían denegado, entendían que no le correspondía.
Con lo cual tuvo que volver a empezar, digamos, toda
ahora,
la tramitación.
No, ahora es uh-huh. cuando lo va a cobrar. Ella no pudo cobrarlo ya, es uno de estos casos que dijeron, está cerrado el caso, a usted se le ha denegado definitivamente. Pues ahora es una de ellas que sí que lo va a poder cobrar.
Entonces, Susana, para las madres que nos estén escuchando, madres o padres, y que estén en esta situación esperando ese dinero, el mensaje es que lo van a cobrar.
Efectivamente,
y según
lo van a
dice
cobrar,
la ministra, en un plazo de 3 meses como máximo.
En un plazo de 3-4 meses y que los trámites son muy fáciles. Tienen que entrar en la página de Hacienda, en la página de la Agencia Tributaria.
Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Hasta luego.
La verdad es que el vídeo es impactante, ¿verdad? La protagonista es una mujer, está en una tarima, de pie, a la vista de todos, es una ceremonia oficial, y de repente se nota, se ve cómo empieza a temblarle una mano. Pero además un temblor que es que es muy evidente, es decir, cualquier persona que estaba allí o cualquiera que haya visto el vídeo lo ve con claridad, ¿no? Después le tiembla la otra mano. El temblor sube a los brazos. Se ve que empiezan a temblarle también las piernas y después todo el cuerpo. Aún así la mujer sigue ahí de pie, se agarra las manos por delante para intentar disimular y controlar los temblores. Pero como digo, esto desde luego no pasa desapercibido ni mucho menos, se nota mucho. Finalmente la ceremonia se acortó un poco y ya la mujer pudo retirarse. Bueno, este vídeo, que por cierto puedes ver en cope.es, es, como digo, impactante, y la protagonista, esa mujer en concreto, es Angela Merkel, la canciller alemana, cuyo estado de salud, a pesar de las explicaciones que ella misma ha dado, pues sigue preocupando y mucho, y dando mucho que hablar en Alemania. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué explicó, qué dijo Angela Merkel de lo que le había pasado?
Bueno, ella ha dicho que sencillamente entró, bebió 3 vasos de agua, pues le puso el número, 3 vasos de agua, y que a partir de ese momento se sintió ya perfectamente, y de hecho continuó con la agenda del día, con la reunión con el presidente de Ucrania, Zelensky, con el que estaba escuchando, bueno, el que estaba en la ceremonia de honores militares, y después dio la rueda de prensa ella misma, y visiblemente mejorada, eso también hay que decirlo, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, eran unos temblores muy violentos y es inevitable pensar que le pase algo. Todos los médicos dicen que no, que es una deshidratación, falta de electrolitos en el cuerpo, pero también está el hecho de que ya le había pasado 2 veces antes que sepamos, y las 2 veces había una cámara delante, con lo cual es muy sospechoso pensar que cada vez que le pasa, curiosamente, hay cámaras.
O sea, que no era la primera vez que le ocurría esto.
No, la primera vez fue estaba grabando una entrevista con la ZDF, que es la segunda cadena de la televisión pública alemana, y se empezó a... si veis ese vídeo también se nota, no tanto el temblor, pero ella empieza a hacer frases más cortas, ¿va? Y pide cortar la entrevista. Como era una entrevista grabada, pide cortar la entrevista. Su Stephen Seibert, su jefe de comunicación, se va a una habitación de al lado, toma agua también, chocolate, comió en aquella ocasión, nos han comentado los compañeros de la ZDF, de esta cadena, y después siguió la entrevista como si nada. Y hace 2 años, en junio de 2017, en una visita a México, ahí se atribuyó un poco a esos 2.000 metros sobre el nivel del mar a que estaban y el calor, también sufrió un episodio de temblores que también fue achacado a una leve deshidratación.
Bueno, pues es la explicación que ha dado al menos Angela Merkel. No se especula, me imagino, que son especulaciones tampoco. Lo que quiero decir, si se sabe si la canciller alemana tiene algún problema de salud, que se sepa, que sea público y que pueda afectar a esta... Bueno, y que, como consecuencia del que pueda tener estos temblores, ¿no?
Ella asegura que está en perfecto estado de salud. Su equipo también lo suscribe por todas partes. Naturalmente, las últimas 24 horas que han pasado desde este episodio, médicos de todo tipo y en todos medios de comunicación han estado diagnosticando, y todo el mundo descarta, por ejemplo, cualquier enfermedad neurológica. Parkinson es lo primero que se ocurre se le ocurre a uno con estos temblores, ¿no? Para nada, no responden al tipo de temblores de esta enfermedad, y dicen sí que están de acuerdo en que puede ser un caso de deshidratación.
Vale. Pues en esas estamos nosotros también, Rosalía. Gracias.
A beber agua.
A beber agua, por supuesto. Gracias, Rosalía Sánchez, desde Berlín. Que, como digo, nosotros pues nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Una deshidratación puede provocar estos temblores? Así que hemos llamado al director médico de COPE, que es Esteban Pérez Almeida. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿La respuesta es sí o no?
Bueno, yo creo que ha habido algo más. Una deshidratación puede, pero no tanto, y el temblor no sería tan manifiesto. Yo he visto las imágenes que tú has relatado perfectamente y sí que tengo mi hipótesis. Yo creo que Angela Merkel probablemente sufriese un bajón de azúcar, es decir, una hipoglucemia. A lo mejor había comido poco ese día, a lo mejor es diabética, yo no lo sé. Uh-huh. Habría hecho a lo mejor más ejercicio. Lo cierto es que cuando baja el aporte de azúcar en el organismo, uno de los primeros síntomas es ese temblor. Además, el temblor muy parecido a como ella lo tuvo, primero empieza en una parte del cuerpo, después se va extendiendo. Y hay otro dato, hay un momento en donde ella aprieta un poco los labios, es que también con la hipoglucemia se produce un hormigueo en la zona de los labios. Hay otro dato que me llama la atención y es que, bueno, como bien contaba Rosalía, ya este cuadro lo ha tenido en otras ocasiones y en esas otras ocasiones pues ha tomado, por ejemplo, chocolate, como comentaba, agua, sí, y chocolate, y se recuperaba.
Sí. Claro, esto también llama la atención, que no haya sido la primera vez, ¿no?
Claro. Probablemente, a lo mejor le han dado, por supuesto que le han dado el agua, pero a lo mejor el agua también tenía un poquito de azúcar y le ha ayudado a recuperarse. Si me dices a mí como médico, si me encuentro ese cuadro, yo empezaría dando el agua con un poquito de azúcar o algo de alimento para subir ese nivel de glucemia en sangre, que sí, que provoca ese temblor, esa piel que es un poco pálida, ¿no? Uh-huh. El hormigueo que te comento.
Pero con unos temblores así y como consecuencia a lo mejor de ese bajón de azúcar, ¿no te caerías redondo al suelo?
No.
Vale.
No, y además es muy molesto porque tú lo empiezas a notar, además las personas que les pasa y que nos están escuchando ahora lo saben perfectamente, y lo notas en la calle y notas ese temblor y te metes en una cafetería y lo primero que haces es pedir un café con leche y azúcar, es decir, algo que tenga que tenga azúcar. Sí. Ella lo que pasa es que por el momento en el que estaba no podía o no quiso, porque lo que demuestra también que es que Germana en mayúscula, no quiso interrumpir la ceremonia.
Aguantó el tipo, claro, que es tremendo, tiene mucho mérito.
Tiene
Pero
muchísimo.
Fíjate, me llama la atención que si es por hipoglucemia,
sí,
o si es diabética, sí, como tú bien dices,
no lo sabemos,
pero tampoco entiendo por qué no decirlo, ¿no? No parece, bueno, en fin, bueno, cada uno lógicamente trata la enfermedad como quiere, ¿no?
A lo mejor resulta que es otra, así que no sea diabética, pero sí que hubiese comido poquito, que llevase mucho tiempo, unas horas sin comer, y el organismo necesita azúcar. El azúcar es la energía del organismo, es la gasolina del organismo. Cuando no tiene esa gasolina, te pasa como el coche cuando le está fallando, cuando no le llega gasolina.
Sí, va dando tirones, exactamente. Temblores, qué interesante. Oye, pues mira, ya que estamos hablando contigo y centrándonos ya en el tema de la deshidratación y teniendo en cuenta que vamos hacia el verano, estaría bien recomendar de todas formas que nos hidratemos bien siempre, ¿no, Esteban?
Por supuestísimo, y sobre todo aquí los dos polos, es decir, los niños y los mayores. Y si me dices cuál de los dos más, yo te diría que sobre todo el mayor, porque el niño llora, el mayor tiene un problema sobreañadido, y es que esa central domótica que tenemos en nuestro organismo para avisarnos de que tenemos sed o que tenemos otro requerimiento, con el paso del tiempo va fallando, y entonces la sensación de la sed, según vas teniendo más años, pues va disminuyendo. Entonces, como poco, en verano hay que beber 2 litros de líquido al día, evitar salir a la calle en estas horas en donde más me está cascando, y sobre todo en el mes de julio, y tener mucho cuidadín con los golpes de calor. El golpe de calor, este sí que todos los años se lleva unas cuantas personas por delante, entonces tienes que tener mucho cuidado con esto, no tienes que hacer deporte a esta hora del día, e hidratarte una y otra vez. No pasa más nada por hidratarte en exceso, y pasa muy mucho por hidratarte en defecto, claro.
Claro que sí, o sea, hidratación fundamental, hidratación que es beber agua, o bueno, me imagino que otro tipo de líquidos no alcohólicos, cuidado, O sea, no, porque eso además sí que deshidrata, ¿verdad?
Totalmente.
Exacto.
Totalmente. Uno de los temas que tiene el alcohol es que te provoca esa deshidratación. Y la deshidratación, cuando te has cogido una borrachera, es la que provoca el dolor de cabeza.
La resaca.
Y por eso al día siguiente te levantas diciendo agua, te agarras a la manguera, ¿no? En los Sanfermines yo he visto alguno que se agarra a la manguera. Entonces, alcohol nunca, sí líquido, y sobre todo si estás por ahí a estas horas y no me quieres hacer mucho caso y vas a hacer algo de ejercicio, yo te recomiendo que no solamente agua, sino una bebida isotónica de estas que las tienes de marca blanca y de lo que quieras, porque ahí estás recuperando los electrolitos.
Muy bien, pues tomamos buena nota de todo lo que nos cuentas, como siempre, y de tus consejos. Esteban Pérez Almeida, gracias.
A ti.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego. God gave me everything I want.
¿Cuál es tu relación con los relojes? ¿Lo miras constantemente? ¿No podías vivir sin reloj? Hay muchos relojes en tu casa, de eso hablamos contigo esta tarde. Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira lo que nos cuenta Manimar. Yo tengo 8 relojes por casa, 6 de muñeca. Mi primer reloj me lo regalaron cuando cumplí 22 años con la condición que dejase de fumar.
¿Y dejó de fumar, entiendo?
No.
Muy mal, ¿eh? Muy mal.
No. Y también nos estáis enviando mensajes diciendo que ahora, sobre todo con los teléfonos, que mencionaba antes Fernando, que se ha puesto muy, no muy de moda, sino que es una manía que tiene todo el mundo cada vez más, de sacar el móvil del bolsillo, mirar la hora, volver a guardarlo y no saber qué hora es. ¿A vosotros os pasa?
¿Cómo no saber qué hora es
si lo estás
mirando?
Un tic, estás con el móvil en el bolsillo, lo sacas, miras la hora, lo guardas...
¿Y no recuerdas la hora?
Y no recordar la hora, y nos estáis enviando muchos mensajes pues contando eso, y a mí sí que es verdad que me pasa. A mí muchas veces me pasa.
No lo había pensado, no sé si me pasa o no, sí, pero, lo observaré a partir de este momento.
A mí me pasa con el teléfono, si lo miro en el reloj no. Es una cosa muy extraña.
Es decir, que tenemos más memoria analógica, tal vez.
Pues puede ser.
Que digital.
Hombre, es un tema muy interesante este, ¿no?
Para un neurocientífico es esto.
¿A ti,
¿no?,
te pasa, Fernando?
Yo digo que yo no consigo hacer la transferencia de abandonar lo analógico. Yo, sin reloj en la muñeca, estoy un poco desorientado.
Bueno, de relojes hablamos hoy contigo. Queremos que nos dejes tus mensajes en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 tres fases, he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.